siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Cuatro segundos, y así damos comienzo a esta, a este programa, que es el penúltimo programa de este año, de convocatoria a la unidad de clase. Y te contamos, convocatoria a la unidad de clase es un programa de Ate Moreno Merlo, y estamos en su tercera temporada, finalizando, y emitimos todos los jueves de 19 a 21 horas por FM Moreno 90.1, tu estación de libertad. ¿Quiénes conducimos?
Bueno, en el día de hoy, quien les habla, María Inés de Ángelis, Cristina Coronel, que es la que está a cargo, la persona que está a cargo del programa, Susana Meinar, que
operadora
es nuestra
de aire,
operadora de aire.
Que está al llegar.
Sí, en cualquier momentito arriba. Y Matías Salomone, nuestro operador técnico.
Muchas gracias, Matías, y buenas tardes.
Bueno, buenas tardes para todos.
Bueno, y si estás escuchando convocatoria, llámanos al 466-6559 o mensaje de texto al 1561-540359.
O micrófono abierto @ fmmoreno.com.ar.
Fallo bochornoso y una estafa a la democracia. En la noche del martes 11, luego de los festejos por los derechos humanos y la democracia, donde la presidenta Cristina Fernández de Kirchner premió a Susana Trimarco por su lucha en la causa de su hija Marita. La justicia patriarcal burguesa volvió a mostrar su esencia del sistema en el cual vivimos. Luego de 10 años de la desaparición de Marita Verón y de la lucha incansable de su madre, y a 10 meses del juicio, fueron absueltos los 13 condenados. Y con este fallo, bochornoso por cierto, la justicia tucumana, ligada a la ideología fascista de los buzis, atropella una vez más nuestros derechos e incentiva a todos los violadores, tratantes, esclavizadores y prosenetas, y una vez más convalida el patriarcado que pone a las mujeres como objeto de compra y venta. Pero es la justicia, la misma, la que cuestionó la denuncia de la violación de Romina Tejerina y que en tantas oportunidades ataca a las mujeres víctimas como si fueran las culpables de ser violadas o secuestradas. Y es la misma justicia que criminaliza la pobreza poniendo presas a las mujeres indigentes, acusándolos de abandono, como el caso de María Obando de Misiones, recientemente liberada por la presión social y la lucha de las compañeras que se solidarizaron con ella. También es la misma justicia que defiende a los policías acusados de tortura y gatillo fácil, la que avala el uso del proyecto X de Garré y persigue a las luchadoras populares. Es el mismo país hipócrita que considera que el aborto es un delito cuando miles de mujeres pobres mueren al año por abortos clandestinos, mientras que las hijas de los jueces, de los políticos patronales y las clases altas en general, se practican los abortos en las mejores condiciones. Claro, porque pueden pagar. Y la hipocresía del gobierno nacional que no sanciona la ley del aborto seguro y gratuito y deja en manos de los jueces católicos, hablo entre comillas, la vida de las mujeres pobres. Son estos mismos jueces los que con sus fallos absuelven a los dueños de prostíbulos y explotadores de mujeres. Este cinismo se muestra claramente en las declaraciones que hizo ayer Beatriz Rosquet de Alperovich, esposa del gobernador de Tucumán y senadora por el Frente para la Victoria, quien afirmó que la prostitución existe y que va a seguir por mucho tiempo. Por eso, el problema no es, como sostiene el gobierno nacional, que es un problema exclusivo de la corporación de jueces. Porque Susana Trimarco, que declaró en el juicio, dijo: acá está metida la mafia de los ALE, señalándolos a los culpables, quienes fueron protegidos desde la casa de gobierno. Ellos son los responsables del secuestro de Marita. Y para eso no hay premio ni discurso oficial que pueda tapar la estafa del bochornoso fallo. Las redes de trata son un problema político y la falta de justicia también. La complicidad del poder político de turno encubriendo a jueces, fiscales, policías y empresarios de prostíbulos es la base para que Marita Verón siga desaparecida y no tenga justicia. Pero les contamos quién era Marita. Marita nació en Tucumán. Era una joven de 24 años, llena de sueños. El día 3 de abril del 2002 salió de su casa y cuando se dirigía a un centro hospitalario, según testigos, la subieron a un remis de una firma muy conocida en Tucumán, la llamada Cinco Estrellas, propiedad de los ALE, un eslabón de la red de trata. Y además, los ALE eran la fuerza de choque del ex gobernador Julio Miranda en ese entonces y luego del actual gobernador Jorge Alperovich. Y empieza el calvario de Marita. De Tucumán podemos decir que es una provincia con una estructura de funcionamiento casi feudal. Las diferencias sociales son abismales. Están los pobres muy pobres y los ricos muy ricos, una sociedad conservadora por demás, muy ligada a una ideología autoritaria y reaccionaria, con una iglesia fuertemente determinante, que una vez más es cómplice de desapariciones de mujeres en manos de proxenetas, que al igual que en la dictadura, se calla. Susana Trimarco golpeó las puertas de las iglesias como lo hicieron las madres de Plaza de Mayo y al igual que ellas, no obtuvo respuestas. Susana Trimarco pidió ayuda al poder político y vaya, descubrió complicidad con la mafia. Susana Trimarco recurrió a la justicia y fue estafada. Susana Trimarco rescató a 130 mujeres esclavas de las redes de trata y descubrió que todas las chicas provenían de hogares muy pobres. Susana Trimarco descubrió que el negocio de la venta de mujeres deja mucha ganancia, que factura 32 mil millones de dólares por año y es el segundo negocio más rentable del mundo. Susana Trimarco descubre que existe en nuestro país desde hace varios años los Encuentros Nacionales de Mujeres y las convoca a sumarse a la lucha que desde hace 27 años en cada provincia hacen los encuentros para debatir estrategias de lucha contra el flagelo del sistema patriarcal capitalista que a lo largo de nuestras vidas ha vulnerado nuestros derechos, poniendo en situación de cosificación a todas las mujeres. Para nosotras es una cuestión política. Por eso la desaparición de niñas y mujeres como Fernanda Aguirre, que tenía solo 12 años, Florencia Penaqui, Otoño Uriarte, María Soledad Morales, Marita Verón y otras tantas desaparecidas en democracia, es un alarido en el alma de los bien nacidos, de las mujeres y de los hombres, y es un grito de auxilio de la democracia. Así lo siento. Y ayer, allí fuimos, autoconvocados. Llenamos las calles, las plazas, en repudio al fallo de la justicia tucumana, una justicia feudal, patriarcal, capitalista, por una democracia participativa, donde se nos respeten nuestros derechos y por todas las reivindicaciones que venimos luchando, pero también por el urgente tratamiento a la modificación de la ley 17 y 19 de la ley de trata y juicio político a los jueces de la justicia burguesa.
De la justicia de mi país y comprobé que es un templo de encantadores, de serpientes. Dentro se está el brillo de un arma blanca, que han adquirido el brillo de un arma blanca. O esa sensación de ternura que produce el dinero, esa sensación de ternura que produce el dinero, esa sensación de ternura que produce el dinero. Thank you.
por las grandes consignas que levanta el movimiento popular, todos los sectores populares, que son la conquista por parte del pueblo de la justicia social y de la liberación nacional.
Saquear el país con la deuda externa, sino que fue cambiar las conductas humanas, quebrarnos a nosotros en eso tan íntimo como es la voluntad de lo colectivo, es decir, si nos juntamos solidariamente y colectivamente vamos a hacer más que una voluntad individual.
Bueno, y seguimos en convocatoria a la unidad de clase y le agradecemos la llamada a Marta, que dice, estoy escuchando la editorial y, bueno, ella nos expresa. Me hicieron llorar a mí y a mi hija. No sabemos, no dijo cómo se llama la hija, ¿no? No,
le mandamos un enorme abrazo y un saludo muy grande.
Gracias, Marta, por estar escuchándonos, pero realmente es un tema que no, es muy caro los sentimientos, es cierto, sí. Bueno, escuchábamos La Casa de la Justicia por Carla Lara. Y bueno, ahora vamos a comentarios. No sé si hay mucho para comentar, Marinés, pero bueno.
Y bueno, sí, lo que da. Podemos decir
vos
es...
Vos sí tenés una crítica más... Digamos, sos la autoridad para
eso. No tanto, sí. Porque creo que los hechos hablan por sí mismos. Realmente sí. Es bochornoso que a 10 años de la desaparición de una persona, los imputados que han sido sindicados, que han tenido una participación directa, digamos, desde el punto de vista legal, han sido las últimas personas que han visto con vida a Marita Verón, bueno, que sean absueltos de esta manera tan, yo diría, tan obscena, ¿no? Un término, no sé.
Sí, terrible.
Es tremendo y además la ampulosidad y el descaro que tenía la secretaria que leyó la sentencia, apareció por televisión, diciendo estupideces tales como que ella simplemente se había limitado a leer, a pesar de que por televisión se vio que esta mujer se quebraba y que le costaba enormemente leer ese fallo, ¿no?
Sí,
bueno, salió justificando a los jueces y, lo que es peor, salió justificando a la policía, que realizó toda una maniobra de terrible intimidación hacia los testigos y hacia los funcionarios públicos del gobierno nacional que habían ido a presenciar el juicio. Una de ellas era la defensora de un organismo nacional que toma el tema de la trata de personas y que dijo por televisión, esto fue hoy a la mañana,
sí,
por C5N, dijo, nunca en ningún juicio me trataron tan mal como en este caso, donde la empujaron, le obligaron a exhibir la cartera, por poco no la palpan de armas, más o menos, ¿no? Así que realmente, y bueno, ¿qué te parece lo que pasó luego, ¿no? Frente a la Casa de Tucumán.
Sí, ayer, claro, ayer, pues, al otro día del fallo, claro. Y la verdad que fue duro porque nos esperaron con represión y había mucha gente, muchos jóvenes y también había partidos políticos de izquierda y también había jóvenes, también del oficialismo, ¿eh? Había que son, digamos, adherentes al oficialismo, porque creo que a ellos como jóvenes también les indignó y me parece que está bueno que lo digamos. Pero la policía nos esperó, ya te digo, con gases lacrimógenos, apaleó a los jóvenes que estaban indignados porque realmente eso desbordó.
Sí. Pero además yo creo que era muy pertinente la concurrencia de protesta a la Casa de Tucumán, porque es el poder político y es evidente
que... Y el poder de la mafia.
Es evidente que estos jueces, bueno, digamos que actuaron de acuerdo a sus intereses.
Sí. Las noticias.
calle pisando baldosa, la revoltosa es tan perdida. Me llaman calle, calle de noche, calle de día. Me llaman calle, hoy tan cansada, hoy tan vacía. Como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me subo a tu coche. Me llaman calle de malegría, calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo ni por la vida. Me llaman calle y ese es mi orgullo. Yo sé que un día llegará, yo sé que un día vendrá mi suerte. Un día me vendrá a buscar a la salida un hombre bueno, pa' toda la vida y sin pagar. Mi corazón no es de alquilar. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle. Me llaman calle siempre atrevida. Me llaman calle de esquina a esquina. Me llaman calle para perdida. Así me disparo la vida. Me llaman calle del desengaño. Calle fracaso, calle perdida. Me llaman calle la sin futuro. Me llaman calle la sin salida. Me llaman calle, calle más calle. La que mujeres de la vida. Sube pa' abajo, bajan pa' arriba.
Como maquinita por la gran ciudad.
Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle. Me llaman siempre y a cualquier hora. Me llaman guapa siempre a deshora. Me llaman puta también princesa. Me llaman calle es mi nobleza. Me llaman calle, calle sufrida. Calle perdida de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar.
A la Puri, a la Carmen, Carolina, Viviana, Pereira, Tatiana, Rudy, Mónica, María, María.
Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar.
Estás escuchando
Convocatoria
a la unidad de clase.
Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros.
En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan.
Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto.
Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas.
Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa.
FM Moreno 90.1 Estación de Radio.
Usted puede ser testigo de un mundo nuevo, distinto, utópico. Un mundo en donde el resentimiento es la clave del éxito y la venganza, la moneda de cambio.
desde la República de Moreno, todos los jueves, de 21 a 24, por FM Moreno. La tercera temporada de La Copa Derramada y las crónicas del fin del mundo. Usted puede ser testigo, o partícipe necesario.
Si naciste entre el 74 y el 82 y pensás que podés ser hijo o hija de desaparecidos, comunícate con la Comisión Hermanos de Hijos Zona Oeste al 15-5954-5931 o escribinos a hermanosoeste@yahoo.com.ar. Te seguimos buscando. Hijos Zona Oeste.
Un día distinto empieza con Otra Mañana. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra Mañana, lunes a viernes, a las 8, por FM Moreno, estación de información.
Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio.
Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
Estás escuchando
Convocatoria
a la Unidad de Clase. Esta musiquita nos indica, Marinés, que vamos a tu columna de hoy. ¿De qué se trata?
Bueno, hoy vamos a tratar un tema económico en medio de toda una situación que vive Venezuela. Pero antes dime, ¿qué estábamos escuchando?
Y antes escuchamos, Me Llaman Calle, ¿no? Manu Chao.
Eso mismo, una hermosa canción.
Sí, la verdad me gustó, sí. Y bueno, Marinés, ¿qué nos vas a contar hoy, no?
Bueno, en primer lugar, Cristina, antes de hacer cualquier comentario, queremos enviar un afectuoso saludo militante a quien es uno de los grandes hombres imprescindibles en estos momentos y que está atravesando una situación muy difícil por su deteriorada salud.
Sí.
Que te mejores, querido comandante Hugo Chávez.
Así es, son nuestros deseos. Que se mejore y que pronto pueda seguir en la lucha contra el imperialismo, como dice él, con tanta vehemencia, con tanta énfasis, ¿no?
Con tanta fuerza, sí.
Bueno, que recupere esa fuerza.
Esperemos que así sea. Bueno, como no podía ser de otro modo, en Venezuela ya se están disputando el poder, especulando justamente con la ausencia de Chávez, quien por estas horas permanece todavía en Cuba, luego de haber sido sometido a una delicada intervención quirúrgica, creo que es la cuarta que atraviesa, comandante.
Sí.
Y este panorama se da ante la inminencia de las elecciones regionales del próximo domingo. Toda la oposición está articulando de mil modos para lograr la derrota del chavismo y quedarse con el importante estado de Miranda, que dicho sea de paso, es uno de los estados petroleros más importantes que tiene Venezuela.
Sí.
Sin embargo, vamos a creer y creemos que, como siempre, el pueblo sabrá elegir. Y pronto el comandante estará nuevamente entre nosotros, los latinoamericanos. Bueno, dicho esto, vamos a pasar a analizar el tema que tiene relación, el tema de hoy, la columna económica, que tiene relación con Venezuela.
Sí.
Nos referimos al ingreso de este querido país al Mercosur y al próximo ingreso, que se va a producir, esperemos que muy pronto, de Bolivia y de Ecuador.
Sí.
Para esto vamos a analizar una información publicada por el semanario Miradas al Sur del día domingo 9 de diciembre de este año, se titula El Mercosur toma energía. El autor es el periodista Emiliano Díaz.
Uh-huh. Y si no tengo una información incorrecta, esto, por estos días se realizó la cumbre, ¿no?, de Brasilia, con la participación de todos los jefes de Estado del Mercosur. Uh-huh. Y allí los países de la región volvieron a reiterar sus reclamos contra los países centrales, concretamente los que son, que están aplicando de alguna manera sus políticas.
Sí, sí, las recetas de siempre, sí, que ya las conocemos.
Sí. Y bueno, ¿podés decir sobre esto, teniendo en cuenta el momento tan particular que vive Venezuela?
Sí. Bueno, hace pocos días, como bien decía Cristina, tuvo lugar el encuentro de jefes de Estado del Mercosur en Brasilia. Y sí, todos los concurrentes estuvieron de acuerdo en incentivar la cooperación regional para fortalecer el peso de las burguesías locales y de esta manera crear una suerte de dique de contención a las políticas neoliberales que intentan aplicar los países centrales. Así es que uno a uno, todos los jefes de Estado hicieron hincapié en amplificar los reclamos y en, vamos a decir, en dejar sentada una, sí, desde una posición de fuerza que Latinoamérica tiene derechos en este sentido. Ajá. Dilma Rousseff, que por otro lado era la anfitriona, sí, fue la primera que pronunció un discurso en este sentido. Luego fue el turno del presidente pro tempore José Mujica, que quiere decir esto, que durante un tiempo, creo que son 6 meses, el presidente, uh-huh, del Mercosur es este José Mujica, presidente del Uruguay. Uh-huh. Y por último, la presidenta argentina, Cristina Fernández, intervino en el plenario final con un encendido discurso contra el proteccionismo europeo y norteamericano.
¿Y cuál fue el contenido de ese discurso de Cristina Fernández, no? Sobre todo en estos momentos donde, donde los otros están poniendo mucho dinero para copar el mercado, ¿no? Con, sí, hablando con, sí, palabras
la,
así.
La situación muy común, es muy difícil. Y aunque parezca mentira, fue la intervención más dura y con mejores argumentos en defensa de los intereses regionales de Latinoamérica. Entre otras cosas dijo: estamos cansados de que se nos tilde de proteccionistas cuando Europa tiene años de proteccionismo. La manteca francesa tiene un arancel del 120 o 130%. Uh-huh. El arroz japonés casi un 300%. Estamos dispuestos a ser socios de la Unión Europea, pero no queremos ser depositarios de las mercaderías que sobran.
Uh-huh.
Y bueno, acá a mí me sí, parece que conviene hacer una pequeña reflexión.
Sí.
Japón tiene,
sí,
este 300% de arancel, quiere decir que toda la exportación de arroz se grava con el 300%. Uh-huh. Y la manteca francesa, entre el 120 y el 130. Fíjense ustedes que son productos alimenticios, son productos que supuesta, presuntamente, debiera producir solamente Latinoamérica y dentro, sí, de ellos nosotros.
Claro.
Sin embargo, estos países centrales, su producción primaria alimenticia, mira cómo la graban. Y acá, claro, todo el desastre que se armó cuando se quiso implementar la resolución 125 famosa,
sí,
que era,
sí,
simplemente poner un pequeño arancel a la exportación. Fíjense, claro, ustedes qué disparidad de tratamiento, ¿no? Uh-huh. Y cómo nos discriminan.
Claro. ¿Y vos qué análisis hiciste de las palabras de la presidenta?
Bueno, yo creo que se pueden extraer algunas conclusiones importantes para nuestro pueblo.
Sí.
Siempre hemos sostenido que el gobierno de Cristina Fernández representa los intereses de la burguesía productiva, o más precisamente, para utilizar términos económicos, de la llamada pequeña burguesía, uh-huh, que hoy por hoy se encuentra enfrentada al capital financiero internacional. Se dice pequeña burguesía porque el peso económico que tiene es sustancialmente menor al, claro, peso que puede tener toda la,
sí,
la burguesía
del capital financiero.
Exacto,
¿no?
A nivel, claro, internacional, obviamente.
Sí, mucho, bueno, más grande.
Exacto. Ahora, si analizamos este discurso, en realidad se trata de la acérrima defensa de estos intereses. Las palabras de Cristina se enmarcan de manera contestada con una queja diplomática presentada por el Palacio San Martín ante la OMC, o sea, Organización Mundial de Comercio,
sí,
por las barreras arancelarias contra los productos locales. También esta fue una manera de concentrar poder en la región, frente a la inminencia de la cumbre de la Unión Europea que se realizará próximamente en Santiago de Chile.
Ah, el próximo es en Chile, entonces,
O sea, entonces, la política de Cristina, que es afianzar esta política para poder dar una nueva batalla en la próxima cumbre, ¿no? En Santiago de Chile.
Y en este contexto, Marínez, ¿cuál fue la postura de Venezuela?
Bueno, Venezuela estuvo representada en este caso, en esta cumbre de Brasilia, por su ministro de Energía, en tanto que el comandante Chávez y su vice permanecieron en su país. Claro. Ahora podemos comprender bien el motivo de esta ausencia.
Claro, sí.
La salud de Chávez se deterioró abruptamente y en parte esto explica su falta de concurrencia.
Claro,
lo que sí podemos asegurar es que Venezuela se ha adherido sin ningún tipo de condicionamiento a esta política de proteccionismo regional, lo cual es de vital importancia, porque se trata del país mayor productor de petróleo.
Sí.
Y la inminencia del ingreso de Bolivia, por su parte, garantiza además la provisión de gas para la región. O sea, no es algo anecdótico.
No,
que dos países,
son dos países que en materia prima...
tienen una importancia fundamental.
Energéticos muy importantes.
Claro. Sí. O sea, es decir, acá se nos trata de vender el discursito de que, bueno, Venezuela está en manos de un loquito que vaya a saber qué querrá hacer.
No.
Y, bueno, pero es lo que dicen, vamos a decir, los medios oficiales, ¿no? Y en el caso de Bolivia, si Bolivia es una manga de indios empobrecidos, ignorantes.
Sí.
Y, bueno, pero lamentablemente...
No. Sí.
Lamentablemente mucha gente cree ese discurso, sí. ¿No?
Marinés, sin embargo, la ausencia de Chávez no fue la única. Paraguay tampoco estuvo representado por su presidente. Claro que por distintos motivos, ¿no?
Así es.
Recordamos el golpe institucional.
Claro, así es. En el caso de Paraguay, esta ausencia se debe a la suspensión que sufriera este país luego del golpe parlamentario contra el presidente Lugo. Así recuerdan ustedes, hace un tiempo hubo un golpe parlamentario, los legisladores se pusieron de acuerdo, lo acusaron de una serie de cosas bastante absurdas, no hubo ningún tipo de prueba y sin embargo, bueno, Lugo fue destituido. Sin embargo, trascendió que esta suspensión que hizo el Mercosur se levantaría luego de la realización de los comicios presidenciales que van a llevarse a cabo en abril próximo. Sin embargo, la agenda de Brasilia fue mucho más nutrida.
Sí.
El dato más interesante es la presencia de nuevos socios vecinales.
Ajá. Podríamos decir entonces que el mapa del Mercosur se está extendiendo, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, sobre esto no cabe ninguna
duda. Bueno, ojalá nos beneficie, ¿no?
Esperemos. Desde la Patagonia hasta el Caribe y ahora desde la llanura pampeana hasta las costas del Océano Pacífico, previo paso por el altiplano boliviano, la realidad es que el mapa del Mercosur se está extendiendo por toda Sudamérica. Sepultado el proyecto norteamericano de libre comercio del ALCA, más la inmovilidad de la Comunidad Andina de Naciones, el Mercosur aparece ahora como el único instrumento económico donde convergen la mayor parte de los países de la UNASUR. Por lo pronto, la cumbre de los países celebrados en Brasilia aceleró esta tendencia política, ya que fue la primera cita institucional del bloque donde Venezuela participó como socio pleno, no es poco esto.
Interesante, sí.
Claro que sí. Además, el encuentro presidencial en el Palacio Itamaraty oficializó el proceso de adhesión de Bolivia al organismo. En el caso de Ecuador, por su parte, el presidente Rafael Correa prometió estudiar el tema con sus ministros para ir adecuando el esquema arancelario de su país.
Ajá. Y decime, Marinés, ¿qué importancia tiene para la región el ingreso de Bolivia y Ecuador al Mercosur? Pero no me conteste porque Matías nos va a llevar un temita musical.
Bueno, no, lo contestamos luego. Hasta luego.
Toda la raza acá en el norte. ¡Hey! Toda la raza allá en el sur. ¡Hey! Toda la raza en el oriente. ¡Hey! Toda la raza en el poniente, toda la raza acá en el norte, toda la raza allá en el sur, toda la raza en el oriente, toda la raza en el poniente. Sobre la tierra completa volamos y nos acomodamos, entre los mares caminamos. Aunque usted no lo crea, nos preocupamos, hablamos, analizamos, corregimos los errores que encontramos. Al Algunas veces no congeniamos, cambiamos, hablamos distintos lenguajes y crecimos en distintos lugares, pero aquí estamos todos atraídos por la fuerza de gravedad. Late que late, no nos movemos hasta que nos quiten lo que nos prestaron. Aprovechamos nuestro tiempo. Un poco extraños, nuestro nivel de vida anual no lo cuidamos, nos olvidamos de no pasarnos y aceleramos un poco más, sobrepoblando, gastando nuestro tiempo discutiendo por espacios terrenales. Así hemos sido siempre, tropezamos con la misma piedra, nos levantamos, ¿cómo vamos? Así avanzamos, toda la raza, toda la gente, hey, es la unión la que nos mantiene aquí parados, aquí luchando, representando toda la artillería pesada presente. Tercer planeta, quieras o no quieras, seguí nadando vueltas.
Y seguimos en convocatoria a la unidad de clase y estamos con nuestra columnista, nuestra compañera María Inés de Ángeles, que nos estaba explicando un poco esta nueva reunión del Mercosur y los nuevos adherentes o asociados que tenemos, ¿no? Que ingresaron ahora y los que están por ingresar. Muy interesante, María Inés.
Bueno, me alegro que guste.
Sí. Y yo te había preguntado qué importancia tenía, dice, para la región, el ingreso de Bolivia y Ecuador, ¿no?
Sí, pero antes yo te iba a hacer una pregunta. ¿Qué escuchábamos, Cristina?
Ah, sí, mirá, una música un poco, viste, del Polo Jóvenes. Agradecemos la musicalización, un poco de Matías Improvisado, un poco de Cecilita Rodríguez y un poco de nuestro compañero Roque Acosta, que bueno, ahí hicimos toda una mezcla, ¿no? Y bueno, en la última, el último tema era Esperanza y era por Control Machete. Quiénes son, yo muchos no los conozco. No,
yo tampoco, pero me gustó mucho.
Sí, sí. Bueno, contanos, Marina, entonces.
Bueno, vos me habías preguntado qué importancia tenía para la región latinoamericana, sí, y el Mercosur el ingreso de Bolivia y de Ecuador.
Sí.
La importancia que tiene es muchísima. Este dato no es menor desde el punto de vista geopolítico, ya que el ingreso de Caracas, La Paz y Quito al Mercosur implica un salto cualitativo enorme en el patrimonio energético común. Tan es así que previo al inicio de la cumbre de Brasilia, los voceros de la Cancillería anfitriona, o sea, los voceros de la Cancillería brasileña, destacaban en sus comunicados oficiales los nuevos números estadísticos sorprendentes que representa el Mercosur para el año 2013.
Ajá, interesante.
Sí.
Sí. ¿Y qué datos nos brindan estos comunicados? Porque supongo que el ingreso a estos dos países, además de Venezuela, significa incrementar el poderío de la región en todos los ámbitos, ¿no? ¿Es así?
Sí, sí, exactamente así. Las cifras son sorprendentes. De concretarse el ingreso de Bolivia y Ecuador, sí, pasaríamos a contar con una, en el Mercosur, ¿no? Con sí, una sí, población de 275 millones de personas, lo que representa el 70% de la población total de América Latina.
Interesante.
Además, se contaría con un territorio de 12,7 millones de kilómetros cuadrados. Es decir, el 83% del subcontinente.
Sí.
Y un Producto Bruto Interno, o PBI, escucha esto, de sí, 3,32 billones, no millones, billones, como sea, millones de millones.
Ah, billones de dólares.
Billones de dólares, que representa el 83% de la riqueza total de la región.
Ah, sí. Yo ya me mareé, pero bueno, parece sí, interesante la cifra.
Son cifras realmente alucinantes. Sí, a mí sí, no me da la cabeza para pensar tantos ceros.
Sí. Y, pero este proceso de integración no es muy, muy fácil de implementar, ¿no? Porque Bolivia y Ecuador deberán homologar sus tasas arancelarias con el bloque regional. En especial es sumamente engorroso para Ecuador, ¿no? Ya que tiene su economía dolarizada.
Sí, sí, sí.
Y a pesar de eso, contar con un presidente que se dice progresista, ¿no? No sé cómo, no entiendo mucho eso. Explícame.
Bueno, esas son las contradicciones constantes de las burguesías, en especial de la pequeña burguesía,
sí,
o de las burguesías productivas locales, que son las que están representadas,
sí,
en organismos como este, esto que pasó con la cumbre de Brasilia.
Sí.
Ahora, ¿nosotros qué podemos decir? Que no hay que pedir ni esperar peras del olmo.
Claro.
Como bien dices, Ecuador es el país más vulnerable en estos momentos,
sí,
justo y precisamente porque su dependencia irrestricta al dólar como moneda local le impide, por ejemplo, devaluar, le impide tener una flotación cambiaria, o sea, es decir, sí, poder adecuar el valor de las importaciones y exportaciones de acuerdo a su moneda, porque tiene todo dolarizado, entonces es todo dólar,
sí,
y
sí,
sabemos
sí,
que Estados Unidos es en este momento, bueno, los grandes monopolios financieros son los que te van a fijar el valor del dólar, de manera que
claro,
el pobre pueblo está sometido a una situación terrible.
Sí.
Y en materia de política cambiaria y de ingresar
sí,
a un mercado como es el Mercosur, para este país significa un problema interno bastante importante. Sin embargo,
sí,
a pesar de todas estas trabas, la realidad es que la potencialidad objetiva del Mercosur será mucho mayor, especialmente en el área energética, que uh-huh, es en este momento, digamos, una de las más vulnerables del planeta entero.
Y sí, está en franca, vamos a decir, se está terminando.
Se está terminando y hay problemas energéticos terribles.
Sí.
Bueno, después vamos a hablar un poquito sí, con el tema del
¿Y qué dicen los especialistas en el tema, Marinés, de esto?
Bueno, te diré que en este artículo periodístico que estábamos comentando, está publicado, como dijimos, en Miradas al Sur el domingo pasado,
sí,
en ese artículo se consultó a Federico Bernal, que es un especialista autor del libro Petróleo y Malvinas.
Uh-huh.
Y allí se le consultó sobre las perspectivas que se abren en la región a partir de la ampliación societaria del Mercosur, o sea, la incorporación de nuevos
sí,
socios. Y esta persona dijo lo siguiente: con la entrada de Venezuela y la futura adhesión de Bolivia y Ecuador al Mercosur,
sí,
seremos el bloque político regional más autosuficiente en energía de todo el mundo. O sea que no es
nos dejarán, Marinette.
Es que nos tienen que dejar porque no hay otras fuentes de energía.
Claro.
Entonces, en la medida en que estas burguesías pequeñas
sí,
burguesías o burguesías productivas o burguesías
sí,
nacionales o como se le quiera llamar, en la medida en que estas burguesías
sí,
jueguen este papel patriótico
sí,
y que defiendan los intereses regionales y nacionales,
sí,
vamos a ir bien. Ahora, Yo no confío en estas burguesías que quieren que les diga, compañeros.
Sí, sí.
Yo no les confío. La verdad que no.
Y bueno, hay un dicho que dice, ¿no? El que se quema con leche cuando ve la vaca dispara.
Y sí, seguro. Nosotros acá hemos tenido, así como en toda América Latina, ¿no?
Sí.
Una experiencia muy tremenda porque sin la complicidad, cuando se habla de dictadura cívico-militar,
sí,
era la complicidad de un vastísimo sector del empresariado nacional que hizo el acuerdo para la implementación de la dictadura genocida más grande de toda la historia,
sí,
que
totalmente
costó nada menos que 30.000 desaparecidos,
sí,
que no fueron cualesquiera. El porcentaje más alto de desaparecidos son dirigentes obreros de base, como por ejemplo delegados o activistas,
sí,
y que golpeó fundamentalmente en la juventud. Entonces no es poco el
no,
daño que
supuesto,
este sector social hizo a toda la sociedad.
Totalmente. ¿Y qué otros datos podemos analizar aquí sobre este tema tan interesante en la medida en que sepamos defender nuestras fuentes de energía?
¿No? Bueno, Venezuela no solo es la principal reserva de crudo, o sea, de petróleo crudo del mundo.
Sí.
También es uno de los principales refinadores de combustible.
Ah, sí.
Bueno, en el caso del petróleo, es la segunda productora mundial de petróleo crudo. Y en el caso de los refinadores, está en el sexto lugar en todo el mundo. Entonces, no es un paisito
claro,
abandonado y ni que está gobernado por un loquito que no sabe lo que hace.
Claro, no, claro. Es lo que quieren hacer aparecer.
Eso es lo que quieren aparecer porque...
Los medios de las clases dominantes.
Y pero es obvio, ¿por qué? Porque el negocio de petróleo es un abocado muy apetecible.
Sí, totalmente. Sí.
Así como nuestras tierras tan ricas y toda la producción argentina en materia de minería también es
una
tentación para todo el capital financiero. No nos van a dejar tranquilos tan fácilmente.
Sí,
bueno, y en cuanto a Ecuador tampoco es un paisito... vamos a decir, atrasado, ni mucho menos. Es miembro de la OPEP. La OPEP, sí, es la organización mundial más importante de los países productores de petróleo. Toda la, vamos a decir, toda la región de Asia Menor y de Asia Media,
sí,
que es, vamos a decir, el subsuelo más rico en petróleo del mundo,
sí,
bueno, están justamente representados en la OPEP todos esos países.
Ah, interesante.
Como por ejemplo Libia, Siria, Arabia,
sí,
etcétera,
sí,
etcétera. Estos países petroleros no se han alineado con Estados Unidos, yo te diría que en este momento tienen una relación más que tirante.
Ay,
entonces,
claro,
el ingreso o que Ecuador pertenezca a estos países, más allá de la dolarización, significa...
Sí.
Una contradicción importante.
Y un peso político para el Mercosur.
Seguro que sí. Y en cuanto a Bolivia, Bolivia es la segunda reserva gasífera de Sudamérica. Y con ello contribuye a equilibrar el vínculo energético entre los países hispánicos del sur con Brasil, ya que el gobierno de Evo Morales prioriza sus exportaciones a otros países y no solo Latinoamérica.
Ajá.
O sea, Evo la tiene muy clarita.
Sí.
Será parte, sí, de Latinoamérica, pero al momento de dirimir,
sí,
sus negocios, y bueno,
claro,
si tiene que exportar a Europa, lo hace. Si tiene que exportar a Asia, lo hace. Si tiene que exportar a China, lo hace.
Entonces la realidad es porque, por el momento, ¿no?, los jefes de Estado solo intentan hacer valer su poder para fortalecer la región. Pero el pueblo, o mejor dicho... ¿Qué nos espera a los pueblos latinoamericanos? ¿Cómo defender nuestros suelos, nuestras riquezas? Y eso más allá de los discursos oficiales.
Bueno,
¿no?,
como vemos, el proyecto que tienen estas burguesías locales es lo que ya dijimos. Sin embargo, a pesar de no tratarse de medidas ni revolucionarias ni populares,
sí,
creemos que estas iniciativas son auspiciosas para el campo popular. Claro que nosotros debemos exigirle al gobierno tanto el control obrero por parte de los trabajadores, y aclaramos que no de los sindicatos y payos,
no,
para garantizar que el petróleo, el gas, los recursos naturales queden en nuestras manos y no nos contentemos con estos bonitos cantos de sirena de la siempre engañosa burguesía, ya sea europea, norteamericana, latinoamericana o de donde sea. Claro. Debemos aprender de nuestro pasado para no cometer de nuevo los mismos errores.
Bueno, Marinés, como siempre me dejás pensando y bueno, el jueves que viene vamos a seguir con todas estas cosas, pero ahora nos vamos a la tanda y muchas gracias.
No, por favor, hasta el jueves entonces.
FM Moreno 90.1 Estación de Radio.
Espacio Publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad, si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país.
ATE
seccional ATE. Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejercé tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Pasajeros, su atención, por favor.
Disculpa, ¿me permitís un momento?
Sí, cómo no.
Gracias.
Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com.
Gracias, seguí con lo tuyo.
Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...?
Recuérdelo. 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer.
Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro.
Y seguimos en convocatoria y acaba de ingresar nuestra compañera Susana Meinar y bueno, acá nos está dirigiendo los hilitos para que sigamos saliendo al aire, ¿no? Y gracias Matías por la paciencia. Y te decimos, si estás escuchando convocatoria, comunícate con nosotros al 466-6559 o mensaje de texto al 1561-540359.
O micrófono abierto, @fmmoreno.com.ar.
Bueno, tenemos nuestro invitado en piso, el concejal Carlos López, concejal por... Contanos.
Bueno, la agrupación política, el Frente Amplio Progresista. Yo soy del Partido Socialista, que es uno de los integrantes del Frente Amplio Progresista.
Sí, así viste. Es.
Buenas tardes
a todos. A esta hora un poco que viste, no quería por ahí meter la pata, pero bueno, digamos, está bien, muy bien. Y, porque no me acordaba muy bien, pero sí sé que sos del Partido Socialista, eso me la tengo clara, ¿no? Pero dentro del Frente.
Frente Amplio Progresista.
Frente Amplio. Tal cual. Bueno, te invitamos a que nos expliques un poco a los oyentes, ¿no? Y a nosotros también, en qué consistió esa denuncia penal que haces vos por el tema del no cumplimiento, por ejemplo, de la empresa El Trébol y que es nuevamente, vamos a decir, contratada o renovada con cifras siderales cuando no cumple los servicios, ¿no? Y contanos un poco eso, bárbaro. ¿En qué consistió?
Antes que nada, les cuento brevemente, digamos, ¿cómo llegamos a la denuncia penal? ¿Por qué hacemos una denuncia penal?
Claro, sí.
Lo normal que un concejal, un diputado legisle, pida informes, proponga cosas, no que vaya al Poder Judicial a reclamar, a denunciar a alguien. Claro. Por supuesto que frente a determinadas situaciones es una obligación ineludible.
Claro.
Todo funcionario público que tiene conocimiento de la comisión de un delito, de la posible comisión de un delito, está obligado. Estamos obligados a presentarnos frente al organismo o judicial que corresponda y presentar nuestra denuncia. Pero no fue así nomás esto.
No, por supuesto. Esto es de larga data, ¿no? De trabajo, de investigación.
En ningún momento dejamos de lado la obligación esta, pero nosotros tratamos de buscar explicaciones a esto para que no sea la primer medida la denuncia penal.
Sí.
Ustedes nos habrán escuchado a través de estos micrófonos, de la radio, a través de los distintos medios locales, hablar de lo que fue el análisis de la rendición de cuentas del año pasado, que se hizo en
2011.
Correspondiente a 2011. Siempre la rendición de cuentas se hace año pasado, ¿no? Ajá. En abril nos vamos a dedicar, en abril que viene, a este año 2012, y vamos a analizar las cuentas.
Sí.
Ahí encontramos una cantidad de irregularidades que para nosotros eran constitutivas de delito. Lo dijimos tal cual en el recinto del Consejo Deliberante y no hubo un concejal, uno, del oficialismo ni de los que aprobaron la rendición de cuentas, que fueron muchos, que pudiera rebatir alguno de estos argumentos. Lo que nos sembró, más que la duda, nos dejó la certeza que estamos frente realmente a un problema muy serio. No lo pudieron revertir en el lugar y en el momento que tenían que hacerlo. Pedimos explicaciones, hicimos la mesa política del Frente Amplio Progresista, se abocó a este problema, y por iniciativa de uno de los partidos, de Libres del Sur, se hizo un video, un video con el cual salimos a la calle a poner de manifiesto estos problemas. Lo recordarán muchos por el título, West Miente.
Sí, sí,
West Miente. Bueno, salimos a la calle, no hubo respuestas. Generalmente, cuando hay un título así fuerte, alguien se siente molesto y contesta. No hubo ninguna respuesta. La mesa política del Frente Amplio Progresista creyó que era conveniente que la población en general pudiera tener esta información.
Claro.
Imprimimos una carta, 20.000 ejemplares, que fueron repartidos casa por casa. No llegó a todo Moreno, pero a 20.000 hogares de Moreno llegó esta información.
Claro. Y no es poco.
A muchos funcionarios municipales les llegó, sin saberlo, después nos enteramos que les llegó a su propia casa.
Claro.
Ninguno contestó, salió al cruce de esto. Volvimos, digamos, la mesa del Frente se reúne todas las semanas y discute la política local, las acciones que vamos a realizar, y definimos que había que hacer un nuevo pedido de informes aclaratorio y pedir que el intendente ya venga al recinto del Consejo Deliberante a informar sobre esto. Y es así que pedimos la interpelación del intendente el 25 de julio de este año, que fue rechazada totalmente. ya no sí. nos quedaba mucho más espacio ni alternativas que presentarnos ante la justicia.
Una
y a partir de ahí empezamos a trabajar en esto, que ahora después explicamos. Sí,
una pregunta. ¿Qué fundamentación dieron para este rechazo?
Nada.
En absoluto. O sea,
No, el silencio total.
No, pero cuando se le pide la interpelación, que fue rechazada.
Algún concejal dijo que no era pertinente la medida, que había otros caminos. Nosotros entendíamos que no había otros caminos, sí, porque si bien habíamos redactado el pedido de informes, uh-huh, lo habíamos ingresado por mesa de entradas como uh-huh corresponde, nosotros queríamos que viniera al recinto. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de pedidos de informes que todavía están sin contestar.
Sí. O sea, que nunca
que fueron aprobados y que no van a ser contestados. Por ejemplo, que el bingo de Moreno funciona ilegalmente. Ilegalmente porque hay una ordenanza anterior a la instalación de este bingo, sí, que establece los horarios. Durante el año 2010 tratamos dos veces infructuosamente de regularlo, sin tener en cuenta, sin saberlo, porque nadie, digamos, ni es mago, ni sabe todo,
claro, sí,
que estaba esta ordenanza que era del año 96, que regula bingos y demás casas de apuestas, lo que incluye a las apuestas hípicas y todo lo que se pueda asimilar.
Sí, sí, sí. Todo lo que sea juego, ¿no?
Esa ordenanza nunca fue derogada, está plenamente vigente.
¿Y el horario del bingo?
En el pedido de informe solicitamos que se nos diga si está vigente o no. El prolongado paso del tiempo sin la respuesta nos dice que está vigente. Y el bingo de Moreno funciona ilegalmente gracias al intendente municipal.
Sí.
Que no hace caso de las ordenanzas municipales, violando la ley. Este pedido de informe no fue contestado. Como no fue contestado tampoco el pedido de informe respecto del robo de naftas, sobre el cual hay una causa judicial.
Sí, sí, que se enteró todo Moreno.
Que ya fue pasó la etapa de instrucción a cargo de los fiscales y se pidió la elevación a juicio oral. Está uh-huh en esa etapa. Le pedimos a través del cuerpo, no el solo ingreso en mesa de entradas. Lo aprobó el cuerpo, lo aprobó el Consejo Deliberante.
Sí.
Un pedido de informe donde se nos explique quiénes son los responsables, si se hicieron sumarios administrativos y cuánto es el daño económico que sufrió la comuna por ese robo de combustible. ¿Por qué? Porque el municipio debe iniciar las acciones contra los responsables y no hace falta la sanción penal para que administrativamente le reclame a los funcionarios municipales, sí, por el dinero que se robaron.
Sí,
entonces el intendente está siendo cómplice, claro, cómplice de un robo que se está juzgando, hoy se eleva a juicio oral. No nos contestan estos pedidos de informes. No contestan pedidos de informes de otro concejal que pide información sobre un abogado que aparentemente estaba brindando información sensible sobre tierras de Moreno para que usurpadores VIP tramitaran juicios de posesión en las zonas donde el metro cuadrado de tierra vale más que una casa en las que viven miles de morenenses.
Qué bárbaro.
Con este panorama, esperar que venga el pedido de informes era ilusorio, sobre todo cuando teníamos esto en la mano, la certeza de que estamos frente a un delito de proporciones. Uh-huh. Entonces pedimos la interpelación del intendente, que fue negada. Fue negada. Entonces empezamos a trabajar, tuvimos que conseguir abogados. No es fácil conseguir abogados que
se comprometan.
No, solo que se comprometan, sino que también que tengan experiencia en el fuero penal.
Claro,
el
conocimiento. Claro.
Y además, abogados, amigos, compañeros que manejan el tema laboral, civil, familia, los tenemos y a ellos recurrimos permanentemente cuando hay algún problema.
Pero además,
en materia penal es una cuestión muy específica.
No, pero además es un penal específico porque es nada menos que delitos contra la administración pública.
O sea,
que es todo un área específica del derecho penal.
Claro, lo que va a requerir en el transcurso de la investigación seguramente el concurso de profesionales de ciencias económicas que puedan aportar, desentrañar, interpretar los documentos que se sometan a prueba, ¿no? Sobre los cuales pedimos. Entonces radicamos esta denuncia ¿Tenés que ir a un corte?
Yo veo no, vamos a un temita musical. Bárbaro. Y así después nos Maca acomodamos un poco. Y sí.
Yo veo las señas, yo también soy de radio.
Escucha, yo vengo a cantar por aquellos que cayeron. No digo nombre ni seña, solo digo compañeros, y canto a los otros, a los que están vivos y ponen la mira sobre el enemigo. Ya no hay más secreto, mi canto es del viento, yo elijo que sea todo movimiento. No digo nombre ni seña, solo digo compañeros, nada nos queda y hay solo una cosa que perder, perder la paciencia y solo encontrarla en la puntería, camarada. Papel contra balas no puede servir, canción desarmada o enfrenta un fusil. Mira la patria que nace entre todos repartida, la sangre libre se acerca, ya nos trae la nueva vida. La sangre de Túpac, la sangre de Amaru, la sangre que grita, libérate hermano. La sangre de Túpac, la sangre de Amaru, la sangre que grita, libérate hermano. La sangre de Túpac, la sangre de Amaru, la sangre que grita, libérate hermano.
Y seguimos en convocatoria y le contamos que escuchamos a Biglietti que nos decía, solo digo compañero. Bueno, compañero Carlos López, continuamos con esto. Sigo,
ahora sí vamos a hablar un poco de la denuncia concretamente.
Sí.
La denuncia versa, tiene por objeto poner al descubierto lo que para nosotros es uno de los más grandes negociados de esta gestión, y que tiene que ver con la ejecución del contrato de recolección de basura a favor de la empresa El Trébol.
Sí. Uh-huh.
Algunas zonas por ahí, como la que está la radio, o donde vivo yo, vos sabés que yo estoy en La Perlita y estoy en una zona donde tengo el privilegio de que el recolector pase 6 veces por semana y además cumple bastante bien.
Sí.
Por ahí tenemos veces que nos falta 4 días, que nos faltan 2 días, pero en general cumplen.
Sí.
Ahora, a 3 cuadras de mi casa, la calle Guatemala y México, por ejemplo, para los que conocen La Perlita, Loma de San José, es eso.
Sí, 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 conocemos. Sí.
Pasa una vez por semana, una vez cada 10 días, que es más o menos la tónica general de todo Moreno, salvo estas zonas de privilegio. Hay algunas zonas donde se los ve a los camiones, pasan, hay buenas calles, está diagramado el servicio 6 veces por semana, y en el resto de Moreno es un desastre normalmente. Nosotros no teníamos la capacidad técnica, la cantidad de compañeros como para hacer un relevamiento día por día en todo el distrito durante todo un año. Es una tarea enorme, es imposible cumplirla para vigilar si pasa o no pasa el camión.
Claro.
Pero sabemos del incumplimiento, no solo por la queja de los vecinos que permanentemente llaman, y además por la generación permanente de basurales en distintas zonas. De Moreno Sur, unas cuadras más allá de tu casa, unas 20 cuadras para allá, en La Porteña,
es un tremendo
basural. ¿Por qué está el basural? Porque no hay un recolector que pase.
No hay recolector.
Entonces se lleva a algún lugar. Y así crecen los basurales. Nosotros pudimos demostrar a través de papeles, de documentación, parcialmente el incumplimiento. Nosotros, cuando hablamos de 7,5 millones de pesos que se le pagó a la empresa Trébol por servicios no prestados, estamos hablando solo de lo que podemos demostrar con papeles.
Claro.
Con los papeles que tenemos a la vista y algunos que pudimos conseguir con alguna repartición, como son los los datos del Servicio Meteorológico Nacional respecto de las lluvias para Moreno. Claro. Lo cruzamos con la cantidad de calles que hay en Moreno, la cantidad de calles de asfalto, y con eso establecimos cuáles eran las posibilidades reales de realizar el servicio. Y determinamos que se le pagó a la empresa El Trébol indebidamente, solo por los días de lluvia.
Sí.
Porque se le pagó todo el servicio, también se le pagó cuando hubo paro de los empleados, por cuestiones gremiales, cuando se le rompían los equipos o cuando la empresa directamente determinaba que no se iba a hacer.
Claro.
Todo eso no lo pudimos demostrar. Solamente por días de lluvia demostramos que no pudo haber hecho el servicio y se le pagó 7 millones y medio de pesos en el año 2011.
Es decir, las cifras reales serán
mucho mayores.
Muy superiores, claro.
De conseguir más datos, a través le solicitamos al agente fiscal que tome vista de distintos documentos oficiales, podremos sí. demostrar que el daño ha sido mucho mayor.
Sí.
Y mucho mayor si conseguimos el concurso o la voluntad de vecinos que puedan atestiguar concretamente de qué manera se realiza el servicio, cuál es la frecuencia real. De qué
claro.
Que realmente vecinos que nos digan, sí, pasa una vez cada día, una vez cada semana. El otro día llegó un vecino de Álvarez, de La Providencia, y me dice, una vez por mes está pasando, pero no este mes, es lo normal. Y estamos al lado de la tradición.
Álvarez.
Sí, no está en el fin del mundo. Está, digamos, a pocas cuadras de la estación
claro.
de Álvarez. Una vez por mes, todos los meses. Es decir que hay un incumplimiento mucho mayor. Nosotros tratamos de demostrar con documentos este daño. El otro elemento que nosotros ponemos a consideración del fiscal es una diferencia muy grande de dinero que hay y que no se justificó en ningún momento, y es una cifra cercana a los 24 millones de pesos. 24 millones de pesos. Recién nos espantaban por los 7 millones y medio.
24 millones de pesos.
O sea que no han justificado.
Que estos 24 millones se suman a los otros 7.
Sí. Y
en
hay
cuanto
más.
A daño.
Y hay más. Y
comprobado,
hay más.
Digamos.
Y hay más.
Claro.
Esa diferencia, ¿de dónde surge? Sí. Surge, nosotros en la rendición de cuentas hemos tenido a nuestra mano las facturas correspondientes a los 12 meses del año.
Claro.
Más 8 facturas provenientes de un reconocimiento de mayores costos que hizo la municipalidad
uh-huh.
y que se pagó desde enero hasta agosto del año 2011. Es decir, que en total eran 20 facturas, no había más. La suma de las 20 facturas nos daban 52 millones y pico.
Uh-huh. 52 millones.
52 millones facturados. Sí. Ahora bien, cuando uno analiza la rendición de cuentas, no solo tiene las facturas, tiene también otros documentos que de tanta o más importancia, que son la certificación de todo lo que ocurrió en el año. Tal es el caso del balance uh-huh. del municipio.
Claro.
El balance de un municipio es una cosa voluminosa y compleja. Ahí, justamente cuando llegamos a la parte de obras públicas, vemos que para la empresa Trébol se habían devengado, es decir, que se había generado la deuda ya, se le habían reconocido los servicios por la suma de más de 76 millones de pesos. De más de 76 millones de pesos. Recién les dije que las facturas eran por 52.
Sí.
En todos estos meses no hubo un funcionario que explicara
ese faltante
de 24 claro, millones de pesos. Claro. Ahora se lo van a tener que explicar al fiscal. Yo espero que haya una explicación, honestamente. Espero claro. que no se haya perdido, que no se lo hayan robado. Queremos saber qué es eso.
Claro.
Queremos saber qué es eso. Es una gran incógnita.
Claro.
Lo que no es incógnita y denunciamos como parte del gran negociado es que, bueno, todos saben que hay inflación en el país, ¿no?
Sí,
independientemente
por
supuesto, sí. de lo que diga Guillermo Moreno y los índices, y sí. los índices del INDEC, los índices del señor Moreno.
No, pero la realidad es que hay.
Sí. Hay pues, todos lo sentimos, los morenenses con más razón todavía, porque el nivel de ingresos medio de Moreno es de medio hacia abajo,
sí.
entonces todos esos ingresos van generalmente a cubrir los gastos de subsistencia, la comida, un poco,
sí,
muy poco de ropa,
sí.
pagar los servicios y se terminó.
Sí.
Nosotros sabemos que hubo inflación. Calculamos que la inflación entre los años 2008 y principios de 2012 anduvo en el orden del 100%. Uh-huh. Acumulado, ¿no es cierto? Sí, claro, acumulando lo de los distintos años. Sí. Y digo que esto es lo que nosotros consideramos como real. Lo oficial andaba en el orden del 30%, es decir, que era una risa. No lo tomamos en cuenta. Tomamos en cuenta lo real porque a la hora de hacer una denuncia buscamos las sumas que, en definitiva, son más favorables al denunciado. No nos agarramos de esta, digamos, de lo que sabemos que es falso como para hacer una chicana todavía encima, claro, de sí, esta situación.
Consideramos, ya grave la situación.
Consideramos que una inflación real del 100% entre 2008 y principios del 2012. Uh-huh. A la empresa Trébol, en ese periodo, se le aumentó el 300%.
Ay, qué locura.
300%.
Sí.
300%. Saludamos a un compañero de la mesa del Frente Amplio, sí, Progresista, que está del otro lado del, sí, del otro lado del vidrio. Sí. 300%.
Es una,
entonces,
barbaridad.
Realmente, hay una fórmula, matemática que se incluyó en un agregado al contrato original,
sí,
a principios del año 2003, y que permite realizar los ajustes según el aumento que sufren algunos elementos determinados en esa fórmula. El costo de los neumáticos, el aumento de salario del gremio, que es el aumento de combustible, la amortización del material rodante, en fin, es una fórmula compleja,
tiene
varios términos, y que a partir de eso se establece el aumento. Esta fórmula se empezó a aplicar a principios de 2003 y hasta 2008 tenía cierta consecuencia o iba más o menos de la mano de la inflación, siempre por arriba de lo que era la inflación real, pero sin despegarse tanto.
Claro.
En 2008 empieza a dispararse. Y es así que en cuatro años hay aumentos de, que el aumento del contrato llega al 300%.
Sí, realmente.
300, de 18 millones que se presupuestó a principios de 2008, para 2012 se presupuestaron 72 millones de pesos.
Sí.
72 millones de pesos.
Por favor.
Esto, digamos, no hay fórmula de ajuste que permita semejante cosa.
No,
hay,
eso hay realmente leyes, es una, leyes, un despropósito.
Hay leyes provinciales que le están poniendo las cifras para reajuste, tanto para la obra como para los servicios públicos, porque vamos a decir que el Estado se ha tercerizado a niveles no deseables, entonces, bueno, hay que ocuparse de esto, cómo atendemos a los proveedores del Estado, y es el gobierno provincial que establece a través de los cálculos que realiza el Ejecutivo Provincial y que después pasan por la legislatura, se aprueban los mecanismos y los índices de ajuste a los cuales se van a someter los contratos en ejecución. Claro. Ni las fórmulas polinómicas estas que tenemos para el ajuste aprobadas acá en Moreno, ni las leyes provinciales, en ningún momento nos dan este tipo de aumento.
No,
por lo
que además
consideramos que acá realmente hay un negociado muy fuerte y hay,
eso es lo que te voy a preguntar,
y hay una transferencia, un pase de dinero sin justificación alguna a alguien.
Claro,
además, el fiscal tendrá que investigar, claro, de qué se trata.
Además, expresamente todo lo que es indexación de créditos está expresamente prohibido.
Bueno.
Por legislación, ya sea nacional, provincial, municipal.
Estamos hablando con una abogada, ¿eh? Así no, que yo soy amateur en esto, pero
yo no soy especialista,
pero bueno, pero estás
en
al
estos
tanto
temas, pero,
de lo que pasa con los ajustes.
Pero
y vos sabés,
duda,
lo que son los ajustes de la justicia, cuando vos tenés una sentencia y que no se ejecuta y, bueno, se le aplican índices que en ningún caso llegan a estos límites.
No,
en ningún caso
la
a
tasa
límites
más alta que se está aplicando en ejecuciones judiciales es la tasa activa Banco Nación, que en este momento es el 1,5%. 55% mensual.
Bueno.
O sea que,
imagínense, no, imagínense que... frente a lo que estamos. Realmente, cuando hablábamos de los a los 7,5 millones había que sumarle los 24, hay que sumarle estos escandalosos aumentos y que, bueno, realmente todo esto son los elementos incluidos en la denuncia penal y que ya empiezan a funcionar los mecanismos judiciales y espero que llegamos a buen puerto.
Bueno, que así sea. Mira, nos quedó un montón de preguntas, pero vos viste cómo es acá, ¿no? los minutos, porque la verdad, pero bueno, te vamos a invitar también, vamos a hacer todo lo posible para la próxima, a ver si nos explicás un poco más, porque esto la verdad que son dineros públicos de los ciudadanos de Moreno. Y cuando vamos a las salitas y no tenemos insumos, donde realmente hay una carencia total de todo, nos damos cuenta que el dinero que podría ir al servicio para realmente darnos a nosotros un derecho humano como es el de curarnos, no se nos da porque estos dineros van para otro lado. Por eso es grave.
Hace mucho tiempo... veo que el tema de la corrupción y sobre todo en ámbitos como los del Gran Buenos Aires, Moreno concretamente, con tanta necesidad, la corrupción administrativa debería ser considerada un delito de lesa humanidad.
Debería
porque
ser.
Tiene todas las características. Bueno. Todas las características de un delito de lesa humanidad.
Bueno, ya estamos sobre la tanda. Muchas gracias, Carlos López. Y estás invitado como siempre. Venido. Muchas gracias por estar acá y esclarecernos. No, la tanda.
Cantaré, cantaré.
Estás escuchando
Convocatoria
a la unidad de clase.
El transporte público de pasajeros en todo Moreno está monopolizado por la empresa La Perlita, la misma que otorga boletos gratuitos para los actos políticos del gobierno municipal. Esto pasa en Moreno.
El transporte público está monopolizado por la empresa La Perlita.
Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.
Usted puede ser testigo de un mundo nuevo, distinto, utópico. Un mundo en donde el resentimiento es la clave del éxito y la venganza, la moneda de cambio. Desde la República de Moreno, todos los jueves, de 21 a 24, por FM Moreno. La tercera temporada de La Copa Derramada y las Crónicas del Fin del Mundo. Usted puede ser testigo, o partícipe necesario.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería.
Ya sos oyente. Ahora, hacete socio.
Un día distinto empieza con otra mañana. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra mañana, lunes a viernes, a las 8, por FM Moreno, estación de información.
Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio.
Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
Estás escuchando
Convocatoria
a la unidad de clase.
acaba de finalizar el Congreso y se acaba de iniciar una nueva etapa, que es la continuidad de la política que hemos desarrollado en los últimos 20 años, desde que se fundó ATE Provincia de Buenos Aires, que posibilitó que de 22 seccionales hoy haya 48, que de 22.000 afiliados haya hoy 65.000 afiliados. Una nueva etapa con continuidad de la política. Más de 1.200 delegados congresales debatieron a lo largo del día de ayer, no solo en el Congreso Ordinario, la memoria y el balance, sino de cara al futuro del documento político, que hoy fue aprobado por abrumadora mayoría y que marca el camino.
Y seguimos en convocatoria a la unidad de clase. Y bueno, ahora estamos bastante dinámicos con esto porque tenemos otros invitados en piso, que está con nosotros Marcela López, una trabajadora de la salud del municipio de Moreno, y también Eduardo Silva, que también es otro trabajador municipal, que, bueno, nos van a traer buenas noticias o más o menos.
Hola, hola. ¿Cómo estás, Cristina? Buenas tardes, buenas noches a la audiencia.
¿Cómo estás, Eduardo?
Bien, muy bien. Buenas noches a todos. Sí. Gracias, Cristina, por invitarnos.
Sí. Y bueno, entonces les quería decir que bueno, a raíz de largas luchas de pedir audiencias y de a veces un poco confrontar, ¿no?, con el Ejecutivo Municipal, finalmente se consiguió la entrevista. Y bueno, contanos de qué se trató la entrevista y si consideran ustedes que fueron importantes, si fue positiva, ¿no?
Sí, mira, como bien decís vos, después de bueno insistir de varias maneras que nos recibiera el señor Intendente Mariano Hues, bueno, logramos la entrevista el 10 de este mes, el lunes pasado, acompañado con la comisión directiva de ATE y con el compañero de ATE Provincia, el delegado, el secretario general. Y con
Oscar Istizasi, ¿no?
Oscar, exactamente. Y con la Junta Interna de Delegados, que bueno, que componemos esta Junta Interna, que somos 16 personas, las cuales tuvimos 4 o 5 ahí reunidos con el señor Intendente. Y sí, fue, digamos, una reunión positiva. Pudimos uh-huh. avanzar en un montón de cuestiones, pudimos discutir, bastante ameno fue todo. La verdad que sí, que bueno, que fue para nosotros fue bastante positiva. Si bien todavía no se concretó nada de todo lo que se pudo charlar, pero con promesas y creemos obviamente como primera medida en la palabra del intendente, ¿no?
Claro. ¿Y en qué consistieron las promesas, Eduardo? ¿Qué es lo que prometió el señor intendente, no?
Bueno, la reunión se en base a lo que también influyó mucho lo que pasó el día 20,
sí.
De todo conocimiento de lo que pasó ese día.
Claro.
Creo que un poco también por eso tuvimos una reunión lo antes posible con el señor intendente, en la cual se basó específicamente en los reclamos de los compañeros municipales, de sí. los trabajadores,
uh-huh.
y de lo que estaba pasando, donde creo que en muchos aspectos el intendente estaba totalmente ajeno a lo que estaba pasando. Y
expliquemos brevemente qué pasó el 20, ¿no? Fue el día que fue una jornada de lucha, de paro y movilización de CTA y los otros de CGT, que marchamos a la ruta, donde se cortaron las rutas, y luego se marchó al municipio pidiendo una audiencia, ¿no?
Así es, donde hemos pedido una audiencia y hemos recibido una represión.
Ajá,
de sí. parte de este Ejecutivo.
Sí.
Eso lo hemos planteado también en la reunión con el señor Intendente y lo hemos discutido y quedamos, no conforme con sí. la respuesta, pero sí creemos que se abre un diálogo hacia un futuro mejor de llegar a entendimiento mejores a beneficio de los compañeros trabajadores municipales.
Y claro.
El intendente se compromete en lo que más nosotros necesitamos, que es en el tema salud. Ya sabemos lo que es salud, el deterioro total que hay en el municipio de Moreno, el sistema de salud.
Sí.
Por eso nos pedimos en esa parte me gustaría que Marcela después se exprese un poquito más sobre lo que se habló con él, sobre formar las comisiones, cómo nos van a recibir, que es la compañera delegada de salud nuestra. Y después habíamos quedado en unos puntos, que ya lo habíamos hablado en una reunión con él hace un mes atrás, la única que había tenido esta comisión con el intendente, donde se pasa a compañeros a planta permanente hasta el 2008. Eso.
¿A partir de cuándo? ¿A partir de cuándo?
2007 y 2008.
Sí, no,
hasta
pero
el
digo.
2008.
Sí.
Ya firmó el decreto.
Ya están dentro de la planta.
Ya están adentro de la planta.
Ajá. ¿Qué cantidad de compañeros?
Y todavía no tenemos listado, pero calculamos entre 400 y 500 compañeros. Y con la promesa del señor intendente de que en 2013 se va a hacer 2013 y parte del 2012, y 2010, 2012. Así hasta llegar
digamos, también van a se van a beneficiar con el pase a planta de los compañeros
también
del 2010, 2012.
2011. Así hasta llegar a un periodo, él quiere dejar una planta el día que termine su mandato de 1000 compañeros solamente contratados, casi toda la mayoría de planta permanente.
De planta, sí.
Ese es uno de los compromisos.
Actualmente, ¿qué cantidad de compañeros precarizados hay que no son de planta permanente?
Y calculamos entre 2.800 y 3.100. Hay una planta de 4.700 compañeros. La otra de las promesas, el compromiso del señor intendente, es formar una mesa de higiene laboral donde se va a trabajar todo lo que es la violencia laboral, lo que es todo el sistema. Nosotros recalcamos mucho esto porque estamos totalmente en deterioro lo que es el trabajo de los compañeros. Acá estamos hablando, vamos a hablar del obrador.
Y yo acá tengo una carta, recibí una carta, donde, si ustedes me permiten, ¿no? Dice, los trabajadores municipales carecemos, por ejemplo, de bolsas y que tenemos que reciclarlas, vaciar las bolsas y sin guantes y volver a utilizarlas para tirar la basura sobre los camiones. Y dice, y bueno, es un riesgo de salud para los compañeros, muchos de ellos han tenido problemas en la piel, pero también han sufrido otro tipo de accidentes. Y dice, por ejemplo, dice, bueno, la mugre de todos los usuarios de Moreno lo tenemos que manipular sin guantes y sin suficiente protección. Esto lo dice Julio del barrio Las Piñas. ¿Es así?
Sí, es así. Lamentablemente hoy tenemos que... Bueno, eso también lo que le hemos explicado al intendente, y por lo cual yo te explicaba a vos que en algunas cosas el intendente está como diciendo, eso está pasando acá.
Sí.
Y bueno, lamentablemente eso es así. Por eso cuando... Nosotros hablamos de que hoy, lamentablemente, este Ejecutivo vota un presupuesto totalmente ajeno a la realidad de lo que vive nuestro querido pueblo de Moreno. Un presupuesto donde le da... Y yo te voy a explicar algo, Cristina.
Sí,
y te voy a hablar del aumento salarial.
Sí.
En lo único que no se compromete el señor intendente es en el aumento salarial. Él ya tiene fijado un porcentaje que se votó en el presupuesto para 2013, donde nos estipula de que va a ser un 8% cada 4 meses. Sería un 24% en el año, 2013, cada 4 meses.
Sí, y
12. 4, 8.
Sí,
ahora,
¿qué les parece? ¿Es suficiente eso? Porque
No, porque si se está votando en el presupuesto un aumento a las tasas de impuestos del 24%, que es lo mismo que el aumento que él no quiere dar en el año.
Sí.
Y se está votando.
Un 24% mensual.
Mensual.
Claro.
Eso estamos hablando.
O sea, esa es la diferencia, ¿no?
Es lo que estamos hablando.
Estamos hablando
está...
de salarios anuales.
Claro. Anuales.
Anuales, sí, sí,
y
sí.
Y se está votando un presupuesto para una empresa, como el caso del Trébol, que va a gastar 95 millones en el año, creo que estamos equivocados, estamos mal. estamos claro. en el horno, como dicen los chicos, ¿no?
Sí. Bueno, escuchame, vamos un temita musical y volvemos, ¿sí? Matías, gracias.
Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan. Ayer vi a un hombre mirando, mirando el sol que salía. Ayer vi un hombre mirando, mirando el sol que salía. El hombre estaba muy serio porque el hombre no veía. El hombre estaba muy serio porque el hombre no veía. Ay, los ciegos viven sin ver cuando sale el sol, cuando sale el sol, cuando sale el sol. Ayer vi a un niño jugando a que mataba a otro niño. Ayer vi a un niño jugando a que mataba a otro niño. Hay niños que se parecen a los hombres trabajando. Hay niños que se parecen a los hombres trabajando. ¿Quién les dirá cuando crezcan que los hombres no son niños, que no lo son, que no lo son, que no lo son? Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan.
Acaba de finalizar el Congreso y se acaba de iniciar una nueva etapa, que es la continuidad de la política que hemos desarrollado en los últimos 20 años, desde que se fundó ATE Provincia de Buenos Aires, que posibilitó...
Y seguimos acá con nuestros invitados en piso, donde, bueno, nos están comentando los trabajadores municipales, que nos están contando, bueno, los problemas de cada sector, ¿no? En este caso, vos me habías dicho una cifra que no escuché muy bien, Eduardo, sobre cuál es el dinero que se le otorga a la empresa El Trébol, y mientras que para el año que viene está fijado un monto del 24% dividido en tres partes, o sea, cada cuatro meses se le va a aumentar un 8% a los trabajadores municipales.
Sí, es así. El presupuesto que se votó prevé para la empresa El Trébol una facturación de 95 millones de pesos en todo el año. 23 más que el año 2012, 23 millones más que el 2012. Entonces nosotros ahí decimos, y le decimos a la Nación Intendente, si acá no hay ajuste, ¿dónde está el ajuste? Porque esto también es consecuencia de un ajuste que viene a nivel nacional para abajo, provincial y municipal.
Sí.
En lo cual él nos está diciendo a nosotros que nos va a dar un aumento salarial del 8% cada cuatro meses. Nosotros no estamos de acuerdo con eso.
Claro.
No vamos a estar de acuerdo nunca.
Aparte de eso, le tenés que aumentar el tema de la inflación.
Exactamente. Bueno, él dice que en esos casos, si esto se iría un poco más arriba el tema de la inflación,
pero si ya es ahora, muy arriba.
Ya está, esto ya está votado en el presupuesto.
Claro.
Es muy difícil después volver. Por eso él nos dice que, bueno, después lo charlaríamos si esto se prevé. Pero bueno, lo que vemos nosotros es que hay una puertita abierta, como para decir, bueno, empecemos a discutir cosas que a nosotros nos interesan.
Claro.
Principalmente es la violencia laboral. Estamos sufriendo mucha violencia laboral dentro de lo que es el municipio.
¿De qué tipo es la violencia laboral?
El compañero, como en el caso del Obrador, que se te está pidiendo hace mucho ya, las plataformas, los camiones donde los compañeros salen a recolectar basura, que esa es otra cosa, porque estamos hablando de una empresa como el Trébol, y acá hay camiones municipales en recolección de basura en los barrios.
Sí, ¿y por entonces, qué hay dos servicios entonces?
Bueno, eso es lo que no entendemos, por eso decimos, luchamos, claro, y peleamos, porque si sí, nos estamos discutiendo un sí, 8% cada cuatro meses para el trabajador, o sea que siempre pasa que el ajuste, lamentablemente, los pagan los trabajadores.
Sí, la verdad que sí.
Otra de las violencias es eso, que se está pidiendo unas plataformas, los camiones. Tuvimos un accidente hace un mes atrás, 20 días, un compañero que se cae de arriba de su camión.
Sí.
Tuvimos otro hace una semana, también, con un sí, accidente dentro del obrador. Y acá todo hacen oído sordo, claro, desde sus jefes hasta el señor intendente, que se entera en estas reuniones donde nosotros
le planteamos
claro, todos los problemas.
Pues Marcela, mirá, casi no hablaste mucho, pero hoy decime, ¿cuál es el presupuesto que otorga el municipio anualmente para salud?
Mirá, lo que se votó para el año 2013 son 3 millones de pesos para 40 salas, 40 unidades sanitarias que tenemos en el distrito de Moreno.
¿3 millones?
Que es muy poco, porque bueno.
Y sí, una diferencia abismal con el Trébol, que son 90 y pico de millones. No me cabe a mí.
Bueno, tal cual como el tema sí, de la salud, la educación en este país, para nosotros, como ya es. Sí. No deberemos naturalizarlo, pero tampoco nos asombra, ¿no?
Sí, sí.
Que en esas cuestiones no se presupueste otros números. Pero bueno, concretamente las unidades sanitarias, falta de todo. Inclusive, bueno, hoy me encontré con algunos compañeros de otras unidades sanitarias que están pasando lo mismo que, bueno, que yo veo en mi sala. Por ejemplo, falta de gasa, falta de guantes, ¿no? Que es inadmisible que eso pase en una unidad sanitaria, porque precisamente son unidades de primeros auxilios. Sí. Mínimamente uno tiene que tener una gasa para tapar una herida.
Totalmente.
Y guantes para curar una herida, digo, no se pide tanto, ¿no?
Sí.
Así que bueno, en esas cuestiones me parece que ahí la están pifiando. Habría que, bueno, replantearse un montón de otras cuestiones con respecto a la salud, porque sí, es uno de los pilares fuertes de nuestra sociedad.
Y él me hablaba de las condiciones laborales de los compañeros del obrador y de otros sectores. Mm. Y las condiciones laborales de los compañeros de trabajadores de la salud, me imagino que también debe ser difícil.
En realidad
difícil,
yo creo que está difícil, compleja, atender al público, ¿no? Uno obviamente que en salud lo padece más porque la gente no va por gusto.
No, por supuesto, por va de última y desesperada.
Exactamente, por falta de salud, obviamente. Uh-huh. Entonces, nosotros como trabajadores de salud también, digamos, no la pasamos nada bien porque toda la violencia que uno recibe socialmente y cómo uno vive está atravesado todos los sectores. Pero bueno, uno tiene una exigencia por ahí de estar bien mentalmente porque tenés que atender la salud de otros,
sí,
¿no?
Pero ¿cómo haces, Marcel?
Y bueno, es muy difícil donde, bueno, primero porque uno no está compensado de ninguna manera y el tema económico es muy importante para cualquier trabajador, sea de salud o cual fuera.
Sí.
Y nosotros por lo menos pedimos que la actividad crítica, que es, no es mucho dinero, pero para nosotros serviría, días por estrés para todos los trabajadores de salud.
Sí,
y en estas cuestiones
muy importante
porque bueno, eso ya está en marcha, los profesionales lo tienen todos, entonces bueno, hay una cuestión ahí de discriminación entre los trabajadores, somos todos trabajadores de salud.
Claro.
O sea, no debería.
¿Quiénes tienen, por ejemplo?
Los profesionales son médicos, psicólogos, uh-huh, pero también con algunas variantes. O sea, que no es que sí, la pasen mejores que nosotros, porque si son de planta, sí. Si sos temporario, no.
Mm.
Pareciera que la cabeza de temporario planta se
funciona de otra manera.
Exactamente. Y entonces esa es la discusión que estamos dando, porque es lógica pura.
Sí,
acá no hay una cuestión demasiado científica.
Sí,
nosotros
sí,
pedimos que eso sea para todos iguales. Porque si no después, bueno, sí, otorgan las licencias por estrés, supongamos que existiese eso, se está discutiendo todavía con el señor intendente, que pareciera que no es tan complicado eso, digamos, a ver. No le estamos pidiendo, en este caso, si un 7 o un 8. Le estamos pidiendo cuestiones para él que deberían ser más fáciles de resolver, porque son actitudes humanas, no sé. Claro. A ver, digo, más allá del de lo funcionario que es y el cargo importante que cumple. Pero nosotros pedimos eso, que cuando llegues a ese momento, si logramos esto de que la actividad crítica, la licencia por estrés, sea para todos los trabajadores.
Claro.
Porque si nosotros somos temporario, es una violencia de Estado, no es porque nosotros lo decidamos.
Sí, pues.
Encima recibir esa violencia, que somos temporario, que somos trabajadores precarizados, tampoco tenemos derecho a tener una licencia por estrés o a cobrar un poco más de dinero, una actividad crítica, porque estamos expuestos, estamos muy expuestos en la salud.
Claro, porque me imagino que esto también les implica que pagarse una terapia, comprarse medicamentos a los trabajadores de la salud, porque no se pueden bancar.
Mira, yo lo que le planteaba a la reunión anterior al señor intendente es que desde la prevención, si lo querés ver así, porque si nosotros tenemos días, aparte de nuestras licencias anuales, podemos prevenir estar estresado, porque claro, sabemos que contamos con esos días y la mente es poderosísima, digamos. Claro. Uno sabiendo que tiene ese changüí, claro, de pronto decir, bueno, tengo otros días. Me parece que cambia un poco. Yo creo que como trabajadora de salud, hablo por mí y por mis compañeros, te para de otra manera.
Claro, y eso habrá entendido el
creo
señor
que sí.
Intendente.
Yo creo que al principio, yo creo que la primera reunión no lo entendió, porque fue una contestación bastante desfavorable que nos dio, como diciendo, ¿por qué tienen licencia por estrés? Claro. Cuando yo le estaba pidiendo más derecho, él me quería sacar, le quería sacar el derecho a los trabajadores de la salud, que eran los profesionales de lo que lo tenían.
Claro.
Y ahí sentí que no lo entendió. Pero me parece que en la última reunión sí lo entendió.
Y yo creo que esto es como, es casi matemático. 2 + 2 = 4. Yo creo que cualquier persona pensante tiene que entender esto, que es así, porque es más en estos tiempos donde uno ve que los médicos y cualquier profesional, las enfermeras mismas, salen a denunciar en los medios de comunicación que han sido atropellados, violentados por los familiares, desesperada la gente, no sabe a quién recurrir, bueno...
Hay una violencia psicológica permanentemente. Uno trabaja con la necesidad y la demanda del otro. Ya sí. Eso es violencia, ¿no? Cuando uno no puede satisfacer esa necesidad y esa demanda del otro. Ya te ubica en una situación de violencia.
Y, Eduardo,
yo
¿cuál es el...?
Yo quería aclarar algo.
Sí.
Nosotros, sobre referente al sistema de salud,
sí,
le hemos propuesto al señor intendente,
sí,
armar con nuestros compañeros delegados de salud una mesa...
Sí.
Coordinando con el director de salud,
sí,
para poder empezar a elaborar trabajos en conjunto.
Uh-huh.
¿No? Porque lamentablemente las salas de nuestros barrios están muy deterioradas.
Sí, realmente.
Y cada vez hace imposible trabajar. Y lo que dice la compañera Marcela tiene razón.
Sí.
No solo esto te lleva a un estrés, sino te lleva a la pelea cotidiana con tus mismos compañeros y vecinos.
Y sí. ¿No? Y sí, porque los que se van a atender allí son los vecinos.
¿Él se comprometió a esa mesa?
Sí, discúlpame que te interrumpa. Nosotros sentimos eso de pronto, ¿no? Que ponemos toda la voluntad. Yo creo que como los trabajadores de salud, todos los trabajadores municipales, porque ponemos todos los días en funcionamiento la estructura,
claro,
digamos.
¿Sí?
Y a veces uno lo único que pide es que lo miren un poco y le digan, bueno... Tampoco es tanto lo que me piden, nada más que eso. Me parece que no es tan complicado lo que uno pide. Y lo otro que queremos poner en marcha es la carrera sociosanitaria municipal. Porque tenemos los compañeros profesionales, obviamente que no los representa nadie, y son compañeros que, bueno, que también necesitan pasar a planta, pero como esa carrera no, desde el año de Menem, mejor dicho, de la época de Menem, esa carrera se paró y hay compañeros que están ahí, que no están sin categoría, que están sin planta, que están precarizados también,
sí,
digamos.
Totalmente.
Y eso, bueno, también tenemos que tomarlos nosotros, digamos, los del delegado de salud, y también convocar a los compañeros profesionales que nos acompañan en esto, que seguramente ellos saben más que nosotros en esas cuestiones, ¿no? Como profesionales que son.
Bueno, entonces, haciendo un pequeño balance, porque ya nos estamos yendo, ¿fue positivo en algunas cosas?
Creemos que sí. Yo quería comentar algo importante para nosotros que no lo comentamos.
Sí.
Nosotros hemos pedido al señor intendente que se nos vuelva a dar el 3% que se nos quitó en el año 96,
uh-huh,
en la gobernación de Duhalde.
Uh-huh.
Bueno, se comprometió a estudiarlo, a analizarlo y ver qué posibilidad había de poder volver ese 3% a todos los trabajadores municipales. Así que compromiso hay, diálogo hay, esperemos que se cumpla, que esta vez tengamos la satisfacción de decir, bueno, nos sentamos a dialogar en esa mesa donde podamos sacar cosas buenas.
Y un 3%, ¿no?, que al principio, bueno, era todo medio confuso porque no había municipios referentes que estuviesen trabajando esto o que de hecho ya se lo hayan restituido. Pero por suerte ya tenemos compañeros que en Pilar, inclusive ellos nos acompañaron, los compañeros de Pilar, a esta reunión, donde ellos pudieron dar la experiencia que pasaron por el 3%, que lo están cobrando. O sea que nada es imposible.
Ajá. Bueno, interesante. Bueno, de nuestra parte le decimos muchísimas gracias, que ya son las 21 horas y tenemos que dejar el programa, los micrófonos, porque viene la copa derramada. Muchísimas gracias, Eduardo. Muchísimas gracias, Marcela. Y gracias, Matías, por esa paciencia y... Gracias, y bueno, hasta el jueves que viene, y que va a ser el último de este año ya.
Bueno, gracias, Cristina.
Hasta el jueves.
Porque es necesaria la participación, la organización y lucha.
Todos juntos, ganando las calles.
Con la fuerza de la militancia organizada, decidamos el futuro de nuestra central para la próxima década.
Ni del gobierno, ni de los patrones, CTA de los trabajadores. La agrupación Germán Abdala de ATCTA Moreno Merlo presenta
convocatoria a la unidad de clase.
Programa que
Moreno 90.1.